Que usted disfrute de su voz, está por aquí el señor y sus comentarios,
otro
por
singing
supuesto.
dog.
Los atinados comentarios de Frank Olivares.
Talking dog en este caso. Bueno, ayer yo hice un comentario sobre las declaraciones del presidente Abinader del tema de que él araña los chelitos. Un día él dice que él los araña y otro día dice que les rinden. Entonces uno no entiende bien qué pasa, si alcanzan o no. Pero bueno, ese fue el comentario de ayer. A propósito de eso, don Andrés me refutó alegando que el PRM y Luis Abinader habían recibido el país en cero. Que en agosto del 2020, cuando asumió Luis Abinader, parece que le entregaron las arcas vacías. Y yo me quedé con eso en la cabeza y fui a buscar unos cuantos numeritos, no para maltratar al compañero Andrés Irujo, pero sí para aclarar ese argumento, porque en realidad, ¿qué pasa? Que la administración pública varió mucho entre la administración del 2000-2004, que le tocó a Hipólito Mejía, y cuando en el 2020 vuelve el PRM, antes PRD, a administrar la cosa pública. Es cierto que en el 2000-2004 la mayor parte del presupuesto era ejecutado como si se tratase de una cuenta de banco, donde usted revisa su balance y usted gira un cheque o gira una transferencia o gira un pago, lo que sea, pero si tiene disponibilidad. A partir de la gran crisis económica que se generó en el gobierno de Hipólito Mejía, parte de lo que el FMI le exigió al país fue la transformación del sistema de gestión financiera del Estado. Y ahí es que vienen legislaciones como la ley de presupuesto, el sistema de gestión financiera, la ley de crédito público y otras medidas más que transformaron totalmente en 16 años toda la gestión financiera y la profesionalizaron bastante. Entonces la ejecución presupuestaria se transformó en una estructura programática que comienza con una ley, que es la ley de presupuesto, y luego se van autorizando apropiaciones a cada una de las instituciones según lo que planificaron, y eso se va financiando con las recaudaciones. Entonces, cuando llega agosto del 2020, que se va a entregar el gobierno, evidentemente el gobierno anterior, el gobierno del PLD, había ejecutado una parte del presupuesto de ese año. Para ser precisos, hasta agosto del 2020, el gobierno había gastado del presupuesto del Estado 567 mil millones de pesos, que es el 58% de lo que se gastó en el año. Pero le dejó al gobierno entrante la disponibilidad presupuestaria, es decir, la autorización de gasto que le da el Congreso Nacional a los gobiernos, al gobierno central, por un total de 405 mil millones de pesos. Es decir, el 42% de lo que se ejecutó en ese año. Y eso lo utilizó el gobierno de Luis Abinader en ese trayecto de agosto a septiembre del 2000, a diciembre del 2020. Ahora, la pregunta es, y es válida, ¿de dónde se financió eso? ¿Dónde se buscó el dinero para financiar esos gastos? A agosto del 2020, el Estado había recaudado 391.716 millones de pesos, o el 61% de lo que se recaudó en el año. Lo que significa que al PRM, cuando entró al gobierno en agosto del 2020, le quedó por recaudar el 38% de lo que faltaba, que fueron 245.000 millones de pesos. Obviamente eso no alcanza para los gastos, porque el 2020, que fue un año de pandemia, la economía se contrajo, hubo una contracción económica que pasó en el mundo entero y disminuyeron las recaudaciones. Y eso es lo que motiva que se necesitara tomar deuda pública adicional a la que se presupuestó en el año 2019, porque la pandemia fue una realidad a partir de marzo del 2020, no cuando se discutió el presupuesto el año anterior. Entonces, en la deuda pública, Danilo Medina tomó en el 2020 hasta agosto 397 mil millones de pesos o el 66% de la deuda total de ese año y Luis Abinader tomó 202 mil millones de pesos o el 34% de la deuda total de ese año. Pero ahí hay un detalle en particular que es lo que ha motivado en algún momento al presidente de la República, no necesariamente a usted, don Andrés, sino al presidente de la República, porque él lo ha dicho en su discurso, a decir que no recibió lo necesario para enfrentar los gastos de agosto a diciembre. Y es que cuando el presidente de la República visitó a Danilo Medina, siendo presidente electo Luis Abinader, Luis Abinader quería que Danilo Medina enviara al Congreso una solicitud de modificación presupuestaria para aumentar la deuda pública, para tener esos fondos necesarios para agosto a diciembre, ese financiamiento adicional que se necesitaba. Y Danilo Medina le dijo que no, que eso le correspondería a él cuando asumiera el 16 de agosto, a Luis Abinader, porque obviamente, si Danilo Medina enviaba esa solicitud, ¿a quién se le iba a adjudicar esa deuda? ¿Quién se iba a decir que tomó esa deuda pública? Se le iba a adjudicar al monto de Danilo Medina, no de Luis Abinader. Y el que le iba a ejecutar era Luis Abinader. Y el presidente de la República, Luis Abinader, tenía toda la facultad del 17 de agosto someter un proyecto de ley de modificación del presupuesto vigente para asumir un financiamiento adicional, que en efecto fue lo que hizo, y por eso, entre agosto y diciembre del 2020, aumentó la deuda pública en 202 mil millones de pesos, adjudicable a Luis Abinader. Porque si no, la discusión que en la que estuviésemos hoy, cuando hablamos de la deuda pública, sería desigual, porque todo el 2020 se le hubiese adjudicado a Danilo Medina en condiciones muy particulares, porque sabemos que el COVID-19 requería financiamientos adicionales para el Estado, además de la contracción económica que ya conocemos. Pero de ahí a decir que partió desde cero el presidente de la República, Luis Abinader, en agosto del 2020, a mí me parece una narrativa que el presidente de la República no debe, bajo ninguna circunstancia, no debió tenerla, pero tampoco debe continuarla, porque cuando a él le toque entregar, el que entre va a decir lo mismo: me dejaron esto vacío. Y no es la realidad en la forma como se administra un Estado moderno, porque el Estado moderno se administra en base a una apropiación presupuestaria, a una autorización, a una proyección de ingresos, y esos ingresos van entrando cada mes, producto del ITEVIS, producto de las demás recaudaciones que hace la DGI, producto de lo que recauda la Dirección General de Aduanas, que son los principales recaudadores. Y luego está lo que proviene del financiamiento, que sabemos que todos los años se requiere un financiamiento en particular, y eso va al Congreso y se aprueba. Pero decir que se partió de cero no es solo desconocer lo que hizo el PLD siendo gobierno, sino los anteriores por igual. Porque el PLD también en su momento recibió una economía en un lugar específico, ya sea por crecimiento del Producto Interno Bruto, ya sea por el crecimiento del presupuesto. Bueno, lo ideal es, a lo que debemos aspirar como sociedad, es a que el gobierno que entregue más de lo que recibió. Ahora, ese más lo medimos en base al Producto Interno Bruto, en base a las recaudaciones, en base a la capacidad que tiene el Estado para obtener financiamiento, para obtener apoyo al desarrollo. Y yo creo que es justo reconocer que el país que se entregó en el 2020 es mucho mejor que el que se recibió en el 2004. Si nos circunscribimos a lo económico, no entremos en la discusión de educación, de seguridad, de salud, porque ahí tendremos diferencias todos. Yo pudiera decir que sí, que muchas cosas se avanzaron, no lo suficiente. No lo suficiente, pero lo ideal es que no nos comparemos con nuestro punto de llegada, sino con nuestro punto de partida, porque el punto de llegada no lo sabemos como sociedad. Deberíamos plantearnos grandes desafíos y retos y metas, pero si no somos capaces de compararnos con el punto de partida y reconocer que la economía dominicana en el 2019 alcanzó 88 mil millones de dólares, disminuyó a 78 mil millones de dólares en el 2020 por la pandemia, que yo he dicho en otras ocasiones, tanto la oposición como el gobierno debemos reconocer que el año 2020 fue atípico. Ni se puede juzgar al PLD y a Danilo Medina por el 2020 en términos económicos, pero tampoco se puede juzgar a Luis Abinader. Y eso es justo y lo que es igual no es ventaja. Porque a ambos presidentes le tocó una situación que ninguno de ellos pidió, ni causó, ni generó. Y sobre la que lo único que le quedaba era salir lo mejor posible. Y República Dominicana salió lo mejor posible de esa circunstancia, mejor que muchos otros países. Pero eso no solo se debió a quien asumió en agosto, porque la pandemia no comenzó en agosto. Se debió también a quien estaba antes, que enfrentó la peor parte, porque enfrentó la incertidumbre de qué es esto, qué es el COVID y cuánto va a durar y cómo lo vamos a enfrentar y el cierre de todos los países y del comercio internacional. Entonces, en ese caso, yo creo que es sensato decir, miren, el 2020 es atípico. Borrémoslo para los dos, porque no debería ser ni siquiera desde el punto de vista del análisis objetivo de la economía y del desarrollo de un país, no debería ser nuestro punto de comparación, porque en realidad disminuyó todo. Vamos a compararnos con el 2019, que ese era nuestro potencial. Y por eso, cuando el presidente Luis Abinader en el 2021 presenta una economía con 94 mil millones de dólares del PIB, eso se aplaude, porque la economía creció 5.96% con respecto al 2019. Y ese es el potencial de crecimiento de la República Dominicana. Y es lo que nos permite a nosotros también decir ahora que en el 2023 lo que tenemos como desarrollo económico no es lo que nos corresponde como país. Porque el potencial de la República Dominicana para poder generar empleos, para que la inflación no, cuando está dentro del rango meta, no nos haga tanto daño en el bolsillo, el potencial de nuestra economía debe rondar el 5%. Y que nosotros vayamos a crecer un 2.5% en este año debe ser motivo de preocupación, no solo para el presidente desde el punto de vista de su gestión, no solo para el partido de gobierno y del presidente desde el punto de vista de su proyecto reeleccionista, sino también para todos los sectores del país. Porque eso significa que creció menos la industria, creció menos el sector servicios, creció menos hoteles, bares y restaurantes, menos de su potencial y menos de lo que está sucediendo en el resto de la región. Porque creo que ayer comentábamos también que la República Dominicana, bueno, que es una economía que crece, sí, pero Panamá va a crecer un 6. En el último reporte que vi del año había crecido un 8%, creo que terminará por en torno a un 5, un 6%. Y todos los países de Centroamérica crecieron en el mismo contexto internacional que enfrenta la República Dominicana. En el mismo contexto internacional que enfrenta la República Dominicana. Entonces, en el ámbito de la economía, yo creo que esa afirmación de partió desde cero, yo creo que no es justa ni para los que estuvieron antes, ninguno de los que estuvieron antes, no solo el PLD. Y no será justa para Luis Abinader el día que él entregue, porque algún día tendrá que entregar. Y ese día él dirá, recibí esto y entregué aquello. Y él querrá, y su partido querrá, y sus seguidores querrán que se les reconozca lo bueno que hicieron, aunque fuese poco. Que yo creo que será muy poco, pero bueno, esa es otra discusión que a algunos no les gusta. Pero pongámonos de acuerdo en ese pedacito, en esa parte, de que el 2020 fue un año atípico para todo el mundo y que no es nuestro punto de comparación, porque ni siquiera está cerca de nuestro potencial y de lo que podemos ser. Y que a la República Dominicana lo que le conviene cada año, no importa quién esté, es que la economía crezca, que sea fuerte, que exista la seguridad jurídica, pero también que tengamos seguridad política y seguridad económica. Esos tres conceptos tienen que estar. Porque eso es lo único que va a permitir que sigamos atrayendo inversiones, que sigamos atrayendo remesas, porque los dominicanos del exterior aportan a nuestro país para ayudar a muchos de sus familiares, pero también lo hacen para hacer inversiones aquí, porque ven que hay un potencial mejor que lo que pudieran encontrar en el país donde están. Y quizás preparándose incluso para su retiro. Pero también eso es lo que va a permitir que nosotros tengamos un lugar en el mundo, un sitial privilegiado, donde la República Dominicana, a pesar de ser un país pequeño, en una zona donde, bueno, quizás algunos dirán, tiene un interés geopolítico importante para las grandes potencias, pero no más que otras zonas, no más que otras zonas. Sin embargo, y yo siempre he mantenido eso, la República Dominicana es el país del Caribe que es distinto. Distinto porque las Antillas Mayores, ninguna, se comparan con la República Dominicana. Tanto en la integración al mundo como en nuestro rol, nuestra participación en la economía global. Y las pequeñas ni se diga. Nosotros quizás nos parecemos más a países de Centroamérica e incluso a algunos de Sudamérica. Pero lo que tenemos es que definir dónde queremos colocarnos nosotros como país, hacia dónde queremos llegar, y eso comienza por reconocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos musiquita y volvemos en breve.